Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Amigos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 23 de junio y comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales como siempre, de este que les habla, aunque yo me escuche bajito, me imagino que estará sonando fuerte, los saludos de Leonardo Galán y también los saludos de Pepe García, que está realizando las labores técnicas de este programa que llegará hasta las 2 menos 10 de la tarde, con muchas cosas que esperemos, por supuesto, sean de su interés. Tendremos que hablar de actualidad en el programa, eso no puede faltar. Siempre le damos su tratamiento adecuado. Como tratamiento adecuado a la actualidad le dan nuestros contertulios de los lunes. Estarán hoy con nosotros Antonio Sánchez, Juan Manuel García Bermúdez y Francisco Domouso. Nos vamos a centrar principalmente en dos cuestiones. Por un lado, hablaremos del desvío de dinero por parte del ayuntamiento, que en un principio iba destinado a obras de centros educativos para la realización de eventos, como por ejemplo algunos relacionados con el Gran Premio de España de motociclismo. Por otro lado, también vamos a hablar de nuevo de infraestructuras, o más bien de carencia de infraestructuras, o de lo mal que están algunas de las infraestructuras que tenemos, ya no solo en Jerez, sino en la provincia de Cádiz, que desde luego hay veces que uno dice, hay que tener valor para venirse, yo qué sé, el fin de semana a la playa, por ejemplo, aquí a la provincia de Cádiz, las colas impresionantes que se ve uno en la autovía, que se lo... Bueno, luego hablaremos de este tema. Bueno, y si vienes en avión ya no te digo nada. Como no sea uno privado, Pepe no tiene problema. Él tiene su helicóptero y va a todos lados con él, pero bueno. Después hablaremos con Juan Torres, el presidente de la AMPA, de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Andrés de Rivera. Mañana se van a concentrar a las puertas del colegio pidiendo que no se eliminen líneas educativas. Están teniendo problemas para poder escolarizar los niños que quieren entrar, bueno, pues a partir de los 3 años. Así que nos enteraremos bien de qué va todo esto. También hablaremos con David Ruiz, más movilizaciones. En este caso, él es el delegado del Sindicato de Enfermería en Jerez y Costa Noroeste del SATSE. Se van a concentrar el jueves para pedir que restituyan al 100% las pagas extras que fueron reducidas hace ya 15 años como medida temporal, pero temporal de, vamos, 15 años de temporalidad, ¿vale? Bueno, ya lo tendría que haber hecho fijo, si fuera un trabajador. Bueno, de este de mucho más vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar, primero que nada, mirando a los cielos. Vamos a ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, o mirando a los termómetros, aunque yo creo que hay que mirar a los termómetros y a los cielos, porque no sé yo si viene agua, o tormenta, rayos, truenos y centellas, no sé. De esto los que saben son nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Sin cambios en las temperaturas en la provincia de Cádiz, hoy continúa el calor, sí que bajan las temperaturas mañana martes y el miércoles vuelven a subir a partir del jueves. Hoy máxima de 36 grados en Jerez de la Frontera, 35 en Arcos de la Frontera, 28 en Algeciras y en Cádiz y 25 grados en Rota. Por la tarde, ambiente soleado con algunos intervalos de nubes medias y altas y predominará el viento del sur. Mañana por la mañana nubes y podríamos tener por la mañana chubascos y tormentas. Ligera presencia de polvo en suspensión, pudiendo tener depósitos de barro. Por la tarde mañana se abrirán más claros. Destacamos que mañana bajan las temperaturas, excepto en el campo de Gibraltar, donde apenas van a cambiar. Mínima prevista de 18 grados en Arcos de la Frontera y 20 en Cádiz. Mañana la máxima de 25 grados en Cádiz, 22 en Rota, 28 en Algeciras y Arcos de la Frontera y 30 grados en Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
25 minutos casi, que pasa, es que depende de la donde mires la hora, ¿eh? Hay que ver lo importante que es tener todos los relojes, de esto de sincronicemos los relojes. ¿Tú te acuerdas, Pepe, de las películas Buenas Tardes, por cierto? De esta que decía, tardes. Vamos a sincronizar los relojes, para que tal, pues aquí estaría bien que estuvieran todos sincronizados.
Bueno, si tienes aquí una gama de relojes. Pues
tengo para elegir, vamos, elegir y ninguno está bien.
Perfectamente,
¿no? Es que ninguno está bien, es lo más gracioso. El único que tiene bien la hora es usted.
Le iba yo a decir una cosa.
Dígame.
Yo es que con tanto grado, menos grado, Yo es que no me entero. Mañana llueve también, ha dicho.
Ha dicho que por la mañana hay probabilidad de lluvia, de esta de la que te pone el coche lleno de porquería.
¿Y para qué va a llover? Sí, el miércoles otra vez nos vamos a...
Pero bueno, igual, a lo que llueve, así no tengo que subir a regar las macetas con todo el calor luego.
Que por cierto, usted este fin de semana regó su coche.
Bueno, no, lo lavé.
Bueno, eso es igual que una regadera.
No, pero si usted aparca en la porvera...
Bueno, ahí...
O lo lava todos los días o hace como yo, que digo, mira, yo ya estoy amargado de tanto lavarlo, lo lavo pues el viernes cuando sale de trabajo.
Que una máquina con unos bonos de cuento para...
La puerta, tal como sale de la porvera con los rodillos estos, allí limpiando
vamos
los
coches. A tener de todo, según la información del tiempo esta semanita, ¿eh?
Mira, pues nada, entretenido.
Porque
esto está bien.
El sabadito y el dominguito nos vamos un poquito para arriba también ya.
Bueno, ha dicho que de momento pasado mañana.
Pasado mañana.
Gracias, mañana bajan y luego suben. Entonces, ¿para qué bajan?
No, pero mire usted, mañana baja. Llueve por la mañana. El miércoles sube. El jueves vuelve a subir. ¿Eh?
Nada, hay que
decir. Y viernes, sábado y domingo y lunes de la semana siguiente.
Sí.
También nos vamos a ir con unos niveles importantes de calor.
Bueno, pues nada. Pues a disfrutar del veranito.
Yo este fin de semana he estado tranquilito.
Usted ha estado con su piscinita y todo, ¿no?
Sí, con una piscinita y luego está en Córdoba.
Ha dicho
también.
Que se han quejado los vecinos, ¿no? Porque salía mucha agua por todas partes. ¿No? Cuando usted
y
se
luego
metía.
Estuve el sábado en Córdoba también, que me encanta Córdoba.
Pues vaya.
Esos desayunos que se arregló. Con
la fresquita en Córdoba.
Uf, Córdoba era una barbaridad. Una barbaridad, ¿no? Pero que está preparando el cuarto torneo de oro de pádel.
Ah, y ha ido a Córdoba porque allí te han dicho que hay unas pistas muy buenas, ¿o qué?
Sí. Uf, allí hay unas pistas calentitas.
Sí, ¿no? Allí te ponen los pies.
Sí. Este es un torneo que se va a disputar el 11, el 12 y el 13 de julio. Ah, con la fresquita.
Sí, señor.
Ahí, con la fresquita.
Hombre, será en horario...
Hombre, por la tarde
fresco,
noche,
sí.
Por la tarde noche.
Digo, si no, van a tener que tener la ambulancia de la Cruz Roja en la puerta para llevarse a más de uno.
Usted sabe que... Bueno, usted lo está siguiendo. El Mundial de Club a través de Onda Cero, ¿no? De Radio Estadio. Ayer jugaba el Bayer Leverkusen, jugaba ayer o el sábado. No me acuerdo, me parece que fue el sábado.
Ayer jugó el Madrid, ¿no?
Sí, ayer jugó el Madrid. Pero allí hay partido que es a las 3 de la tarde.
De allí.
Ahora, ¿no? Es calor, en Nueva York y todo eso, la calor es total. Bueno, pues el Bayer coge a su suplente, lo mete en el vestuario. Le pone el televisor que hay allí y el primer tiempo los suplentes del equipo lo ven desde el vestuario porque es insoportable la calor.
Y los pobrecitos que estaban jugando que se aguaste.
Es que yo le
podía haber puesto a lo que están jugando, jugada en el vestuario con no, el fresquito.
Y yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Es que hay partidos que usted lo sufre. Lo está viendo y lo está sufriendo. De la calor tan enorme
ahora
que
la
hace.
Pausa esta de hidratación y todo esto, sí, ¿no? Bueno, eso sí lo hacen, ¿no?
Usted un partido ya, de eso.
Estaba por el agua, ¿no?
Usted imagínese que nosotros jugamos un partido de esto. El primer tiempo.
Primer tiempo.
Y ahora cogemos...
Primer minuto la palmo, ya,
no,
directamente.
Pues, digo. Y ahora coge usted y dice, vea, cuando lleve usted veintitantos minutos, dice, venga, una botellita, de agua, ¿eso qué es?
Uy, te pongo
20 litros
al lado, hombre.
20 litros, ¿no? Por eso le digo. Y además, esto es un anticipo de lo que será también... El mundial del año que viene, que el año que viene tenemos mundial.
También va a ser
en Estados Unidos. Y los horarios, pues, figúrese usted.
Bueno, recordar, cuarto torneo de oro de Cruz Roja, 11, 12, 13 de julio. Se puede apuntar usted en el teléfono 675-72-42-41. 675-72-42-41. A ver si nos faltan pistas, hombre. Eso estaría bonito.
Y con la inscripción.
Que hubiera muchísima gente allí participando. Son 22 euros y encima te llevas dos
boletitos, hijo.
Dos boletos de...
del sorteo extraordinario de la Cruz Roja del día 23 de julio.
Te sale casi más barato que comprarlo directamente.
Mira, ¿no? Hombre, una labor importantísima. Hombre. Enhorabuena a la Cruz Roja.
Sí, señor, y hay un montón de regalos. Así que apúntense. Pepe, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Venga, que nosotros en unos segunditos vamos a comenzar nuestra tertulia, pero tengo que ir a buscar a los contertulios y demás que están allí con José, que los ha recibido pertinentemente. Venga, ahora venimos.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, dejarte de cachondeo conmigo, ¿vale? No, es que están aquí ya los contertulios, ya me la están liando parda y no hemos hecho ni empezar el programa. Así que nada. Don Antonio Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le sientan a usted muy bien las gafas.
Yo se lo pago y se lo premio.
Ay. No, usted no, que ha tenido la suerte de que le caigan bien. Ha tenido buen gusto a la hora de la elección. Juan Manuel García Bermúdez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien.
Sienta muy bien lo de colgar el móvil. Yo ya he puesto por decir
y la gafa cosas. También,
la gafa también, hombre.
Pero las mías son más bonitas.
Bueno, no vayáis a pelearos de gafas porque el que trae la gafa más chula es don Francisco Domouso. Muy buenas tardes.
Muy buenas vistas.
Bueno, la verdad es que son muy parecidas a la
barata, la barata. Esta nosotros que la compramos de dos en dos porque nos hacen un descuento.
Sí, sí, que hay que aprovechar. Yo la compré también de dos en dos. Una de Sol.
Bueno, yo me pillé las mías y me daban luego las de Sol también, hombre.
Sí, sí, sí. Claro, las mías son muy caras, ¿no?
Sí,
sí. Las mías sí. Por decir lo contrario,
¿no? No me dejes mal, que he dicho que lo hemos comprado los dos a la vez.
Para los dos a la vez, no te había entendido.
Para los por uno.
Perdón, no te había entendido.
Bueno, eran caras, pero al hacer las sillas salía más barato.
Es que lo de cara barato
es
simplemente.
Eso es
relativo. Depende del nivel adquisitivo de cada persona.
Eso es como la gordura. Mira, está gordo. Bueno, depende de con quién lo compare.
Yo lo digo Einstein, que todo es relativo.
Claro.
Y hasta montó una teoría con eso.
Sí, sí.
Y se ganó la vida. Tú fíjate si era listo este.
Fíjate, no solo se ganó la vida, sino que todavía está en los libros de historia en todos lados, tío.
Sí, pero saca siempre la lengua, tú. Sí. Es que yo no lo entiendo.
Con los pelos y todo. Bueno, vamos a dejarnos de pelo, vamos a dejarnos de historia y vamos a hablar en principio de, bueno, esa noticia que salía la pasada semana cuando la Flampa, bueno, pues se quejaba de que se había destinado por parte del ayuntamiento un dinero determinado a que iba, en principio, destinado al arreglo de los colegios y se había destinado, o se había cambiado lo que es el dinero del sitio, se había puesto para algunos eventos del Gran Premio de España de motociclismo y demás. La verdad es que, bueno, desde el ayuntamiento se explicó que eso se podía hacer, es decir, que era una cuestión contable, que se podía adelantar dinero para una cosa y después cogerlo de otro lado y tal. Pero claro, luego ya los diferentes partidos políticos, cada uno iba sacando punta por donde buenamente podía. A ver, esto es normal que se haga, no es normal, ustedes lo veis normal.
Sí, hombre, es muy normal, yo he sido delegado de Hacienda y es muy normal. Lo que pasa es que la han pillado, ¿no? La han pillado con el carrito del helado, ¿no? Si tú haces un presupuesto, como su nombre indica, es presupuesto, luego lo vas ejecutando y te puedes faltar de un lado, te puedes sobrar de otro y hacer modificaciones presupuestarias. Así que prevaricación, malversación, no hay ninguna figura delictiva, ¿no? Uh-huh. Lo que sí hace es una modificación presupuestaria que según el importe lo tiene que llevar a pleno o no, junta de gobierno o no. Y esta vez lo que pasa es que la han pillado, ¿no? Hay un dinero muy justo para mantenimiento de colegio, que es un encargo que tiene el ayuntamiento, para el cual también recibe ingresos, y lo han cogido para otra cosa. Y hay colegios con muchísimas necesidades. Claro, cuando te pillan, no, pero si le vamos a reponer, ¿verdad? Le vamos a reponer. Bueno, le vamos a reponer porque te han pillado. Si no, y no te pillan, lo mismo no lo repones, y la verdad es que los colegios de Jerez necesitan público. Siempre necesitan, ¿no? Uh-huh. Mantenimiento y una calidad en la educación de nuestros niños que no está como para que le quitemos dinero y se lo demos a otro tipo de evento, ¿no? Uh-huh.
Pero ¿se puede permitir que haya un presupuesto, ese presupuesto no se cumple porque no se ha presupuestado bien determinados eventos, que tú cojas dinero y yo, según tú, te han cogido y por tanto lo vas a reponer. Pero si tú has cogido dinero y hay un presupuesto, tienes que reponerlo sí o sí. No, si, no lo re, si tú no lo, si tú no lo repones, ya sí entra en un delito.
No,
y
bueno,
es la aplicación que dan ellos, ¿no?
Aquí estamos llegando a unos niveles de conceptualización. No, no. Mira, el presupuesto no es nada más que el plan económico del grupo político. Eso yo creo que eso es de Keynes.
Sí, vamos a tener tanto y vamos a gastarnos cuánto.
Entonces, a mí lo primero que me extraña es que solo haya 348.000 euros para arreglar colegios de Jerez, que eso es lo que ya me sorprende. Pero vamos, hay partidas presupuestarias que son inamovibles, tú lo sabes bien, personal tú no lo puedes trasladar a inversiones
ni a capítulo,
¿no? Ni a capítulo segundo, y hay partidas presupuestarias que sí son movibles, como este de reparaciones, porque era inversiones, ahora reparaciones. No,
mantenimiento de colegios.
Mantenimiento. Creo, ¿no? Y eso se está haciendo toda la vida en todos los ayuntamientos de España. Lo que pasa es que, como le dice, y tiene razón, esta vez lo han pillado, y alguien la ha sorprendido, pero vamos, el presupuesto dura hasta el 31 de diciembre. Lo pueden reponer e incluso lo pueden ampliar si fuera necesario. Aquí ves punta penal en esto.
No, me refiero yo.
Me parece que
me refiero yo. No. Lo que yo me refiero es que si hay un presupuesto aprobado en pleno,
sí,
tú no puedes modificarlo.
¿Sí puede?
Sin pasar por ningún sitio.
Depende de la cuantía.
Si lo acabo de decir.
Hombre, si fueran 18 millones de euros, pues supongo que
capítulo, eso tendrá que ir a pleno. Se puede hacer en junta de gobierno, hay que llevarlo a pleno. En cualquier caso, el delegado de educación sabía que le están quitando 380.000 euros de su presupuesto para mantener el colegio, porque lo tiene que firmar él. Tiene que firmar la modificación.
Y te lo dicen, la situación contable se repondrá. ¿La situación contable?
Sí, porque es que
claro, es que se pone... Si al final
pero si es que el presupuesto todo, entero desde el principio hasta el final es una situación contable.
Y al final nosotros cogemos y la contabilidad la cuadramos, eso está claro. Pero estamos hablando de partidas. Es que yo no sé cuando dice dependiendo de las partidas, dependiendo de los presupuestos. Sí, no, ya entonces cuando me pierdo.
Hay que tener en cuenta que el presupuesto del Ayuntamiento de Jerez está prorrogado. Es decir, que no tienen todavía presupuesto propio.
Año no puede, que... Pero este año no puede aprobar fácilmente, vamos, y teniendo pero... mayoría absoluta no aprueba el presupuesto. Probar, parece,
¿no? Bueno, pero le tiene que dar el visto a buena hacienda.
Más quisiera a nivel de Estado por tener esa mayoría absoluta para aprobar un presupuesto.
Entonces, ahora, ¿de qué estamos hablando?
Pero que a lo que me refiero
es lo que yo no sé. Estamos hablando de que lo han pillado. Y cuando se pillan esas cosas, parece que hay que dimensionarlas. Y a lo mejor no tienen dimensión, simplemente, bueno, lo de todos los años, pero este año te han pillado.
Pero que digo que a lo mejor es que la idea en el presupuesto del gobierno actual es no tener ese dinero para educación sino para otras cosas, y a lo mejor por eso lo han modificado, yo qué sé.
Y es que igual le pueden reponer 500.000 euros para ese concepto si fuera necesario. Es que todo depende de cómo tengan el capítulo 2. Y dentro del capítulo 2 el epígrafe para mantenimiento, por eso le he preguntado que el aspecto de, era inversiones, porque si inversiones ya hablamos de otra cosa.
Sí,
pero mantenimiento, en el capítulo 2 de un ayuntamiento como este...
Que están diciendo
¿qué
que
presupuesto puede tener el ayuntamiento
nuevo,
de Jerez?
En el presupuesto nuevo, harán una modificación presupuestaria a la inversa, ¿no? Es decir, la sacarán de otra partida, claro, la meterán en este, claro. O bien en el presupuesto nuevo irá con 380.000.
El tema es que estamos casi en el mes de julio del 2025 y estamos hablando de presupuesto, ¿no? Cuando ya no hemos comido la mitad del año, con lo cual es que partimos todo de
pero algo si que... aprobarán, es que no sé cómo están los presupuestos del ayuntamiento. Lo que sí que te digo, una modificación contable, yo también he manejado presupuestos y la verdad que no lo veo relevante. Desde mi punto de vista.
Sí. Entonces, ¿por qué se lía tanto? Es decir,
esa pregunta se
además, es curioso porque desde el minuto uno ya el propio delegado salió diciendo, no, mira, que hemos movido esto de aquí a allí, pero que luego lo vamos a poner otra vez. Pero aún así, ping-pong.
Pero porque hoy en día sería tantas cosas que no tendrían mayor problema dentro del conocimiento real. El problema es que hoy en día, antes lo que opinaba en la barra del bar, los cuatro tomando una cerveza se quedaba en la barra del bar. Ahora hay que sacarlo y dimensionarlo. Y yo veo que esto, salvo que haya una voluntad política de restar mantenimiento a los colegios, que parece ser por lo que ha dicho el propio ayuntamiento, y que lo tendrá que cumplir antes del 31 de diciembre, porque me imagino que todos los grupos políticos estarán con la lupa,
A ver si lo reponen o no. Si hay una voluntad política de reponerlo, yo lo entiendo.
Hombre, la gravedad del tema es que si no lo pilla nadie, y que es posible, es muy posible que nadie lo pille, pues se queda los colegios con 350.000 euros menos, pero, en mantenimiento. Esa es la gravedad, ¿no?
No, y ya te empiezan a decir, y tú más, ¿no? Ya empezamos. Eso,
claro,
pero
ya algo decir, que no. Ya rápidamente salieron diciendo desde el PP, claro. Oye, que la del PSOE lo hicieron también.
Y la vida de Dios. Tú lo has comentado.
Y si te vas para atrás, llega. A Primo de Rivera.
Antonio, pero lo que yo no entiendo es que el mismo delegado diga que en los dos últimos años, para temas de mantenimiento, que no es de inversión, sino para temas de mantenimiento, en los dos últimos años se ha hecho una aportación de 1.5 millones de euros. Si estamos hablando de 300.000, a mí es que no me cuadra ninguna de las cuentas, pues
eso
de verdad.
No, eso no es ni mucho, millón
y medio. No, si estamos de acuerdo, si no son. No, pero que yo estoy de acuerdo, no son dinero, pero estamos hablando de en un año 300 y llevan 2 años y pico, entonces, como, ¿dónde está el 1.5 millones?
Hay una.
Es que ya las cifras. Cuando los perdemos.
Que también me imagino yo que dependerá del año, habrá que arreglar más o menos los centros educativos, sí, ¿no?
Un año de lluvias no es lo mismo que un año de sequía.
Todos los años hay muchísimo que reparar. Lo que pasa es que ahí hay una división un poco rara, no sé muy bien de dónde viene, de que la secundaria la administra, el mantenimiento lo hace directamente la consejería, y primaria e infantil lo hace el ayuntamiento. Eso al final da un montón de problemas.
A menos que sean obras estructurales. Al final,
sí, que eso ya es inversión. Un montón de problemas, porque además depende de que sean obras estructurales, que entonces serían inversión, como dice Antonio, o mantenimiento. Entonces hay que estar peleándose todo el tiempo, todo el mundo con todo el mundo, y es muy pesado, la verdad, es muy cansado.
Y además meten otro parámetro, que es mantenimiento y limpieza. Cuando empiezan a hablar, dice que para mantenimiento y limpieza en los dos últimos años hemos invertido 1.5 millones. O sea, con lo cual ya.
Bueno, ahora ya no tiene que pelearse tanto, ¿no? Si está el ayuntamiento y la Junta, también se pelean.
Que el partido sea el mismo no significa que la administración.
Yo pregunto,
por dinero te digo que no te quiero.
La administración, todo el mundo pelea con todo el mundo. Esto lo lleva tú, esto no lo llevo yo, no tengo dinero, hazlo tú. En fin, esto no es estructural.
Me prometiste, ahora me han dicho que no, y ahora resulta que te está yendo con la otra.
A mí, una cosa que no tiene que ver con este tema, pero me ha gustado mucho y me parece que es que quizás sea el camino. La reposición de una serie de ciclos que se habían eliminado de un centro de formación, y o sea, el reenfoque por parte de Educación, de la Consejería de Educación, y lo ha vuelto a dotar. Eso me parece que es que las administraciones públicas, quitando los colores de los partidos y eso, es que cuando se dan cuenta que han cometido un error, que cometen errores como todo ser humano, si la Iglesia, que es madre y maestra, comete errores, imagínate una administración.
Y horrores.
Eso me parece muy bien. Es que eso no lo ha comentado nadie. Pues hay que comentarlo.
Sí, mi colegio.
Hay que felicitar porque ustedes. Han dado marcha atrás y han visto que las necesidades no eran las que preveyeron allí, claro, en la Plaza Mina, sino que son otras.
Pero eso es lo bueno, que la gente se moviliza.
Han cambiado.
Pero es que tiene que pasar
todas las
veces. Por
ejemplo, el tema de las líneas educativas en algún centro educativo, han salido los padres a la calle, y luego han dicho, oye, mira, espérate, ¿no? Porque sí hay demanda y tal. A ver mañana, porque por cierto, mañana hay también otra concentración por un tema similar, ¿no? En un colegio y.
Es que además se van mezclando los temas, ¿no? Los temas cuando están reduciendo algunas líneas, cuando resulta que ha habido una desviación presupuestaria, donde se está diciendo últimamente de que no hay, o una modificación, donde se está diciendo que no hay una inversión en lo público, sino que se está favoreciendo a lo privado. Metemos todo eso en la coctelera y sale lo que va saliendo, y al final yo creo que no nos enteramos. Y la única razón que yo veo siempre es que cada vez hay menos niños. Menos nacimiento.
Hay un problema grave de demografía en la enseñanza pública, por lo visto. En la privada, ¿no? Es curioso, ¿eh? Entonces te quitan líneas y dices que hay menos niños. Bueno, habrá menos niños en todos lados, ¿no?
Algunos concertados han quitado líneas también. En la Josefina han quitado líneas, en algunos colegios.
Cada uno que hayan quitado en la concertada, quitan 8 en la pública, ¿no?
Yo esta mañana, mirando temas, decía, es que en 2011, 2.409 nacimientos. En el 2016, 2.061. En el 2023, 1.373. Claro.
Una oportunidad fantástica para reducir el ratio y que cada vez haya menos niños en la aula.
Yo tengo 2 hijas maestras, con lo cual, imaginaos cuando cada vez que hablamos de estas cosas.
Este año vendrán más niños porque fue lo del apagón y demás, y pasará como en Nueva York.
Una oportunidad fantástica para reducir la ratio, que todo el mundo dice que es lo mejor que hay.
La última vez que coincidimos aquí los tres fue el día del apagón, no sé si os acordáis.
Sí, vosotros tres. Esperemos que hoy no pase nada.
Y dimos luz a esta santa casa.
Bueno,
pero pero nosotros seguimos con la emisión.
Exacto, digo, con la emisión.
La batería.
Lo bueno de la radio es que tiene la batería que funciona.
Inasequible al desaliento la radio. Bueno, hay que ver lo que fue la radio ese día, es curioso.
No, no, volvió otra vez a recordar todo el mundo por qué existe la radio.
Sí. Yo, a partir de he limpiado de las pilas, la tengo bien, los dos transistores.
Bueno, a ver qué hacemos con la infraestructura en la provincia de Cádiz.
Todas las queremos,
pero nos faltan muchas.
Bueno, las queremos todas. ¿Quién hay que pedírselas? No hay ningún problema. Todas las queremos, y es verdad. ¿No?
Pues fíjate,
el doble de la Nacional Cuarta es impepinable. El desgaste que está sufriendo la autopista es espectacular. Yo estoy yendo a Sevilla ahora con mucha frecuencia y es desastroso, ¿no? La cantidad
sobre todo
de camiones.
Cuando vuelve.
Terrible. No, depende. El tramo hasta las cabezas de yendo hacia Sevilla es muy malo. Eso y a la vuelta también pega bote.
Y una zona como esta, meses de verano, ¿cuánta gente viene para
Vete a la carretera de Sanlúcar, que la arreglaron hace 3 días, y eso está peligroso. Yo no sé cómo no cierran el carril ese, eso pegando bote. O sea, ya hay cosas que sigo sin entenderlo.
De todas formas, hay un problema siempre. Yo siempre digo las mismas cosas, afortunadamente también. Intento ser coherente, ¿no? Que es que aquí no tenemos masa crítica, aquí no peleamos por nada nuestro, Guillo. Esto que acaba de decir el ciclo del FP del Andrés Benítez, se ha peleado y se ha ganado. Y aquí no peleamos por lo nuestro, no. Nos conformamos con que digan los sevillanos que van a hacer de doble hasta el desvío para San Lucas. ¿Pero por qué? Porque hacer que cogen ellos la playa. Ellos, y el resto, ya más para adelante.
El tercer
carril solo en la provincia de Sevilla. ¿Pero por qué?
La Confederación de Empresarios lleva peleando
por eso. Sí, pero a nivel de masa crítica.
Javier Sánchez Rojas se ha matado por ese.
A nivel de masa crítica de la población, gente, no se mueve.
Aquí se mueve uno cuando tiene el problema.
Yo rajo mucho del tren y encima me critican porque rajo mucho del tren. Lo del tren es insoportable.
Es que también es verdad. Ya fuera de Jerez,
he ido en alguna ocasión. He ido también en bicicleta. Pero es que es peligroso ir en bicicleta.
¿A Sevilla?
También, claro.
Lo del tren. Lo del tren, yo discrepo de tu.
Esto es chapo, eso sí que descubrí.
Lo del tren, yo. Sí.
Hombre. Monte. No, hombre, te montas en el tren, mete la bici y luego te vas a
llevar. Amigo.
Yo lo del tren discrepo porque se está haciendo, yo creo que muy injusto con el Ministerio de Transporte por muchas razones, sobre todo de carácter político, porque es que ha habido una auténtica revolución en el mundo del transporte ferroviario en España, ¿no? La privatización de las vías y el que se hayan metido tres compañías hace que se esté duplicando permanentemente el número de trenes a toda España, ¿no? Entonces, cada vez que hay un tren que tiene una avería, que muchas veces son de las compañías estas nuevas que han entrado de bajo coste, pues resulta que es un escándalo. No me digas, hay un tren que se ha averiado. Escúchame, que se ha parado.
Juanma, es que no es así. Vamos, yo cojo
las vías, una cosa son los trenes, otra cosa son las vías.
Y los vagones.
Sí, las vías son de DIF, sí. O sea, pero el tren se avería porque el tren se avería. Y cada vez hay más trenes. Tú coges, y cada vez con más retraso, es normal, es que hay muchísimo.
Tú coges el medio de distancia de Cádiz a Jaén y eso va siempre mal. Y por ahí no pasan ninguno de los otros trenes. Y no puede ser que es que no tenga aire acondicionado. Eso no tiene nada que ver con el tema de que se han metido otras compañías o que se corte la mitad del camino porque se queda sin energía. Porque es que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y si fuera así, que lo hubieran planificado bien. Lo que no puede ser encima que el señor ministro, que yo estoy en contra radicalmente, tú bien lo sabes, que te diga encima que estamos en el mejor momento. Mira usted, lo menos no se cachondee usted de nosotros.
Bueno,
¿no?
Mira, uno de los datos que está manejando aquí en Jerez mucho es el descenso de pasajeros en el aeropuerto, ¿no?
Sí, claro,
el aeropuerto de Jerez es un aeropuerto muy nacional.
Y los aviones cada vez más pequeños, no hay vuelos y los aviones más pequeños.
Es que es un aeropuerto con un carácter muy nacional, más los charters que vienen de turistas de Alemania, casi todos.
Que eso es lo que lo salva.
Y resulta que es que tú te puedes colocar en Madrid en 3 horas y media, 4 en tren, de centro de ciudad a centro de ciudad. Entonces la gente cada vez coge más tren, que el tren aumenta muchísimo el número de pasajeros y el aeropuerto disminuye. Claro, es normal que la gente se piensa mucho coger un avión a Madrid, porque no es un avión, tiene que ir al aeropuerto, tiene que hacer una cola
y volver
al avión, tiene que llegar a Barajas, tiene que contar.
Hay dos matices.
Mientras que el tren te deja en el centro de Madrid en 4 horas.
Si vas en un avión que no se pare, sí, porque como vayas
a separar la inmensa mayoría,
pero independientemente, ten en cuenta de que aquí se habla del descenso de pasajeros. pasajeros y se habla mucho de Madrid, pero es que el avión es más pequeño y además carísimo.
Pero es que sin embargo,
y además es carísimo, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola.
Es que la noticia, hay que decirla entera, es que ha descendido en Madrid pero ha subido con Barcelona. Claro. Con lo cual la gente utiliza el avión cuando considera.
Porque en Barcelona no va el va a ir Nostrum.
De aquí a Barcelona en tren tarda 10 horas.
Pero a Barcelona no va a ir Nostrum. El problema es que un avión, yo no sé cuánto podrá tener, 100, no lo sé, los pequeñitos estos, ni yo no creo que llegue a 100. Pues claro, si son los mismos vuelos, si son los mismos vuelos con dos aviones que le han quitado pasajeros, pues también eso.
Pero las compañías aéreas no son tan estúpidas como podemos pensar. Y si hay mercado, ponen aviones.
Eso te digo. Eso no te, pero ponen mercado. Madura, hay
Y si no ponen aviones, porque no hay mercado.
Hay mercado, ponen aviones.
Por coger el avión solo a 1000 kilómetros. A menos de 1000 kilómetros, la gente no coge el avión. Eso que están diciendo para conservar la huella de carbono y tal y cual, que se quiten los aviones de menos. Lo están quitando la gente. Es decir, la gente ya se da cuenta que para 500 kilómetros no merece la pena.
¿Por qué se va un avión? ¿Por qué se va a Ryanair de Jerez? No es porque no haya capacidad. El problema es.
Por chantaje, que, como toda la vida.
Por, claro, por supuesto, pero el chantaje, ¿cuál es? Chantaje. Que hay aeropuertos donde las tasas son más baratas, no, y aquí no lo han quitado.
No, no, es verdad. Jerez tiene unas tasas muy baratas. Pregúntale al director del aeropuerto, llora por los rincones. Es por chantaje, es decir, o me va a la tasa, me voy de aquí y me voy al aeropuerto al lado. En Andalucía hay un problema muy grave y es que Jerez está entre Sevilla y Málaga, que son los dos aeropuertos que
la Junta ha
decidido potenciar. Y ahora viene Gibraltar, que nos vamos a hartar de reír. Entonces, Jerez va a quedar para lo que va a quedar. Pero se reduce.
Gibraltar no tiene capacidad para mucho más.
Gibraltar puede tener capacidad para lo que quiera.
Le han hecho ampliar el aeropuerto cuando
la media provincia de Cádiz se va a ir por Gibraltar.
Claro. Media provincia de Cádiz se quedará estirada, porque tú sabes.
Yo supongo que le quitará
a Gibraltar. Se cierra la carretera, ya no puede llegar ni
siquiera. Lo usa, pero vamos, que Jerez está entre Sevilla y Málaga, los dos aeropuertos que la Junta de Andalucía decidió potenciar con cierta racionalidad, porque un aeropuerto a 100 kilómetros de otro no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces Jerez queda para lo que queda, lo que hay que acotar bien cuál es el espacio y qué es lo que nos interesa, los charters de turistas. Pues eso está, y está bien. Y hay muchísimos charters de turistas.
Sí, además se fue a Ryanair y de momento vino dos o tres más.
Claro, claro. No, para que chantajean permanentemente a la administración pública, regálame dinero público.
Y ahora el tráfico, ¿no? Que el tráfico ya va por, que lo rodea, tiene una zona por debajo y una cosa muy chula.
Están terminándola, todavía no está terminada.
Pero te lo digo
porque hace poco estuve allí y vi que otra vez los coches por López.
Pues estarían lo mejor haciendo obras.
También te digo la frecuencia de vuelos.
Pues no ha cambiado aquello.
Tampoco.
Cuando estuve yo la otra vez.
Y lo que va a cambiar.
Pero claro.
Y lo que va a cambiar.
El aeropuerto pueden poner todo lo grande que le dé la gana. Ponen allí a tirar.
Pero lo que hace tiempo que no voy. El acuerdo que se ha llegado con Gibraltar, eso económicamente y para la población de la línea y para la población de. Es cojonudo.
Sí, un pelotazo grande. Sí.
Y es cojonudo. Sí. Lo que pasa es que aquí hay que analizar. Vosotros estáis pensando, y a lo mejor me salgo del tema o no, que cada vez que pegan un bombazo allí en.
Donde sea.
Donde sea, la infraestructura que se va a hacer puñeta. Sería lo suficiente para terminar la autopista, los trenes. Por cada bombazo. Y eso está pasando a unos pocos de kilómetros de casa.
Nosotros no damos bombazo.
Y nosotros todavía no, pero bueno.
Lo que sí
¿Tú
has pensado eso?
En la reunión de la OTAN y toda la historia, que diga Pedro Sánchez ahora que no va a hacer lo del tema del presupuesto.
Bueno, que no va a ser de momento. Pero
Pedro Sánchez ahora mismo tiene que agarrarse
hasta
algo.
35, por eso hasta el 35, que este año
ha cabreado a todos sus socios de gobierno y ahora tiene que tener una estrategia para retomar la imagen. Y la verdad que gastarse menos dinero en armas, eso siempre se vende.
Es que una vergüenza que nos digan cuánto tenemos que comprarle en armamento a la industria americana.
Y además a ellos, que
lo más curioso es que comprar todo el 100%. Bueno, pues que ya...
No, pero que digo yo, por ejemplo, España, que tiene la capacidad para poder hacerlo, porque siempre lo ha hecho.
Tenemos
una fábrica magnífica de
armas. España está fabricando cantidad de armamento.
Y sale cada
como los coches que se reenvía a las bases que ellos quieran, y va con patente americana y lo estamos fabricando aquí.
Bueno, igual que los coches.
Y lo llevamos fabricando toda la vida.
Otros muchísimos productos.
Los coches, tú abres un coche y verás de qué marca es.
que se aumente el PIB, el gasto en armamento de todos los países de Europa y que me compren a mí ese armamento.
Bueno, también decía...
Alguien dijo en Europa...
Necesito para poder hacer las armas que os voy a vender vosotros, pero voy a subir los aranceles.
Alguien dijo en Europa... Vale, vamos a aumentar el presupuesto de armamento y vamos a comprar armamento a nosotros mismos. No,
eso no va a
ser. La salida es esa.
Donald Trump, ese hombre, es increíble la poca vergüenza que tiene, vamos. Y claro, ¿qué pasa? Cuando mira, este y el Elon Musk han estado de amigos un mes y medio.
Y ahora no lo puedes ver.
El niño Paco más o menos jugaba allí encima de la mesa. Y ahora no se pueden ver.
Antonio, no te metas con Trump, porque afortunadamente la carretera de Jerez rota, a base de la base de rota, se ha arreglado, ¿eh? Otras carreteras no están arregladas. O sea,
pero ¿cuántos años llevan también pidiendo el desdoble de la carretera?
Eso no lo veo yo tan claro.
No, porque no pasa, no lo veo yo tan claro.
Porque hay mucha gente de Jerez que trabaja en Rota, muchos roteños que trabajan en Jerez. Claro. Nosotros tenemos uno, por ejemplo, aquí, nuestro compañero José, que se tiene que comer todos los días la carretera.
Y menos mal que hace unos seis años que la medio la descentraron, porque no tenían ni arcén. Lo que hicieron hacer el arcén.
Pero es que eso va vinculado al desarrollo urbanístico de Costa Ballena también, y de aquella zona. Tú fíjate, 25 años que lleva Costa Ballena funcionando, ¿qué cantidad de personas viven allí ahora mismo? Es que las infraestructuras son fundamentales para el desarrollo económico, y eso, el que no lo vea claro, es que no lo ve, simplemente.
El desarrollo se hizo por Chipiona, San Lucas, que venía de la carretera de por allí, pero la de Jerez para allá no vino, ese desarrollo de carretera está mejor.
Vamos, yo estuve...
Porque le ampliaron y hicieron el arcén, pero porque
yo estuve, este sábado estaba en Las Tres Piedras. Se puede hacer propaganda con mi amigo Miguel Chinini. Y allí estaba medio Jerez. Y estaba aquello maravilloso. Claro. Y eso no era nada para lo que hay allí metido. Una décima parte. Y yo creo que aquello está mejorando. Pero provincia, bueno, todavía es mejorable.
Ya lo hablamos un día aquí, que la provincia de Cádiz, me envió opinión, no existe como tal, como realidad político-económica unitaria, no existe.
Cada pueblo va a lo suyo,
Jerez es la quinta ciudad de Andalucía y no se nota, no tiene ningún servicio que sea equiparable, porque hay un argumento que es que no es capital. No, yo no quiero que sea capital, yo quiero que tenga lo que necesita. Es decir, que se creen urbanizaciones con 100.000 habitantes ahí en la costa y que no se dote de servicio,
eso no tiene sentido.
¿Quién lo tiene que defender eso? Yo me acuerdo cuando yo estaba de presidente del consorcio de agua, que todos los veranos se quedaba la ballena sin agua. Pero ¿cómo se va a quedar sin agua? Pero un escándalo me llamaban, pero ¿cómo se va a quedar sin agua? Claro, es que esto está previsto para una población y en cada piso hay el triple de población, ¿no? Con lo cual no hay ni siquiera una tubería que lleve agua, ni un servicio de bombeo de agua desde allí, porque vale mucho dinero mantenerlo y nos quedamos sin agua. Por el camino se le da agua a tres tomateras, que esto gasta la intemerata. Entonces, los servicios, no solamente las infraestructuras de carretera, todas las infraestructuras tienen que hacerse con criterios lógicos, con parámetros económicos, con parámetros productivos, no con topamina, patina, patina.
Vete a la infraestructura de Zahara, o sea, que estamos hablando también de otro polo de desarrollo, ¿no? O lo que ya no tiene solución, que es el desarrollo de Chiclana, porque tiene toda la población aquella. Eso sí que no tiene solución, a no ser que lo metas por medio de la bahía, ¿no?
En Chiclana vive más población en zonas pendientes de legalización que en zonas
urbanísticas. Aquello es un problema...
Y el ayuntamiento cobrándole a todo el mundo, eso también te lo digo.
El partido de los que no tienen papeles ganó tres concejales, gobernaba, ¿no? Era la llave en Chiclana. No sé ahora, pero en su momento fue.
Sí, que eso es así.
Pero algo que pasa parecido en la zona rural. Que el problema de llevar los servicios a la zona rural, bueno, es el coste que tiene y luego, bueno.
No, aquí no sé, el ayuntamiento de Jerez no cobra ni un duro de más por tener 30.000 habitantes hasta 40 kilómetros del núcleo urbano, ¿no?
Claro.
Con todo lo que significa
de limpieza,
de basura, de colegios y todo eso. Y el Ayuntamiento de Jerez no cobra ni un duro por eso, que se ha peleado mucho, ¿no? Porque en la PIE, en la participación de los impuestos del Estado, de los ingresos del Estado, se tenga en cuenta la extensión y la demografía en el territorio, ¿no? Es decir, cómo está la gente de suelta, ¿no? Porque claro, todo el mundo vive como Cádiz, todo el mundo vive en algún sitio, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no?
Eso es para un ayuntamiento y por infraestructura y desarrollo lo mejor del mundo.
Y sin embargo, Cádiz, que sí tiene masa crítica, siempre lo digo, ¿no? En tiempo de Teófila consiguió que se le considere insularidad. Y Cádiz cobra como ciudad los ingresos del Estado como si fuera una isla. que es el doble o el triple, que si no lo fuera, ¿no? Fantástico, es muy bueno.
El señor Rato también puso su...
Claro.
Es un rato. Lo que falta es que nos vayamos todos a la calle.
Sí, las cosas, ¿no?
Yo estoy seguro. Pero hablamos del Estado.
Tiene que salir a la calle a pedir las cosas. ¿De qué sirve la democracia? ¿Para qué votas tú a un grupo político?
Pues
para
que la realidad.
Es que yo tampoco eso lo veo. Yo es que no veo que se tenga que salir a la calle. Lamentablemente también, que salía a la calle, porque vamos, lo de Andrés Benítez ha sido una demostración que ya tiene antecedentes. Y yo, ¿dónde me he dicho que me descubro? Porque la administración lo ha visto y ha cambiado. Porque aquí mantenello y no enmendallo.
Antonio,
eso parece que va en el DNI de mucha gente.
Antonio, quitaron los talleres que había en San Juan de Dios con todo el tema que había. Fantástico. Y nadie dijo absolutamente nada. Nadie, hasta que tú no te movilizas, el político o el técnico no lo supieron
hacer la fecha idónea, que es cuando estaba toda la historia de los cursos de formación.
Lo que quiera, pero se lo llevaron.
Y se lo llevaron hasta las máquinas.
Además, eso fue ya...
Las máquinas de soldadura de San Juan de Dios, claro, hace muchos años que están
en San Fernando.
La democracia, Antonio, la democracia sirve para que la gente se manifieste.
Y ahora...
El político se entere y actúe.
Oye, porque ya que hablamos de carretera...
Si no se le crean
problemas políticos... La manifestación conlleva destruir todo el mobiliario.
No, acaba de pasar, no tiene nada que ver con Cádiz, tampoco lo veo. Antes que nos vayamos, yo reclamo la carretera de San José Obrero a Guadalcacín, que estamos hablando de una expansión y sigue sin saberse absolutamente nada.
Pues nada, 30 segundos y llegan las noticias. Antonio, Juan Manuel, Francisco, muchísimas gracias.
A ti.
Y a disfrutar del fresquito que tenemos.
Sí, sobre todo eso. Y esta cerveza que nos has puesto es fantástica.
Mirá la cara de felicidad de Emilio, porque los oyentes no te ven. Hoy está
pletórico.
Algo habrá pasado.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con primera parada en el Supremo, donde hoy han acudido a declarar ante el juez como investigados José Luis Ábalos y Koldo García. El segundo se ha negado a responder las preguntas. El primero, Ábalos, sí lo ha hecho. Le ha dicho al juez que quiere colaborar, pero que no se reconoce en las grabaciones del informe de la UCO, que, según él, están manipuladas. Veremos qué decisión adopta el juez a partir de ahora, porque las acusaciones populares piden cárcel para ambos. Sede del Supremo, Eva Llamazares.
Dispuesto a colaborar solo de boquilla, Ábalos ha evitado expresamente señalar a nadie y lo ha negado todo. No participó en adjudicaciones irregulares y, en concreto, Santos Cerdán no participa en las contrataciones. También niega irregularidades en el rescate de Air Europa. No se reconocen los audios de Koldo y abre la puerta a que estén manipulados. Esto, sumado a la decisión de Koldo García de acogerse a su derecho a no declarar, evidencia un posible pacto a dos bandas para que el caso no salpique hacia arriba. El juez Leopoldo Puente tiene pendiente de decidir si, como pide la acusación popular, decreta prisión provisional para alguno de los dos o la rechaza, como solicita la Fiscalía Anticorrupción. Un puñado de congregados por acto oír corean esta mañana consignas como Ábalos canta, tira de la manta.
Ya veremos qué es lo que...
Acusaciones populares se van a presentar para Ábalos.
Ya veremos qué es lo que sucede. Le decía, tenemos algunas complicaciones, como han podido comprobar, con la conexión con el Supremo. En todo caso, está clara la información. Ábalos lo ha negado todo. No hay irregularidades y ha dejado de lado a sus acusaciones a Santos Cerdán, evidenciando que al parecer podría haber un acuerdo a dos bandas entre Koldo García y José Luis Ábalos. Se lo ampliaremos a partir de las 2:00 p.m. Precisamente hoy el ministro Cuerpo está informando en el Congreso a propósito del destino de los fondos europeos, en plena polémica por si el dinero pudiera haber terminado en manos de la trama corrupta. Cámara Baja, Margarita Zavala.
Sí, la diputada del PP, Milagros Marcos, le ha preguntado directamente al ministro si puede garantizar que no se han destinado fondos europeos a mordidas. Cuerpo defiende que el sistema es transparente, que se sabe dónde va cada euro, pero también dice que no puede descartar que haya algún caso.
Cualquier proyecto que sea financiado con dinero europeo y que tenga una identificación, en este caso, que pueda ser asociado a algún proceso de fraude, salga de manera inmediata de la financiación de los fondos europeos para evitar cualquier elemento de conflicto.
Y añade que desde su ministerio la tolerancia hacia la corrupción es cero.
A partir de las 2 también estaremos en Oriente Próximo, donde el clima de guerra se agrava después del ataque de Estados Unidos a Irán del fin de semana. El ejército israelí prosigue sus bombardeos, dice que está atacando la sede de la Guardia Revolucionaria en Teherán y que ha alcanzado una planta de enriquecimiento de uranio que ya fue bombardeada por Estados Unidos. Irán promete venganza, alegando ante la ONU que tiene todo el derecho legítimo a defenderse. Mientras en Bruselas, los ministros de Exteriores reunidos hoy piden contención y diplomacia. Lo hacía su llegada al encuentro el titular español José Manuel Álvarez.
La preocupación de España es máxima por la situación en Oriente Medio y en relación a Irán. Pedimos a todas las partes en estos momentos contención, desescalada. Es la hora de la diplomacia, es la hora de volver a la mesa de negociación.
Volver a la mesa de negociación. Entre tanto, Estados Unidos entra de lleno en el conflicto con Irán. Es el asunto estrella que mañana se va a debatir en La Haya cuando se celebre la cumbre de la OTAN, que va a marcar la línea a seguir de los aliados. Sánchez llega a esa cumbre con el acuerdo que ha negociado con el secretario general Marrute para evitar llegar al 5% del PIB en gasto militar. Estados Unidos insiste en que ese aumento implica a todos. Esta mañana el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, expresaba en más de uno su rechazo a cualquier porcentaje destinado al rearme.
La OTAN es incompatible con una protección y un sistema de seguridad europeo, porque la OTAN es la garantía de que Estados Unidos va al mando de una alianza atlántica que sitúa a Europa en una posición de subordinación con respecto a los Estados Unidos.
Uno de los 5 condenados de la manada por violación grupal en los Sanfermines, el exmilitar Alfonso Cabezuelo, va a disfrutar de un permiso de 4 días. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
Así lo ha autorizado el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Castilla y León, ya que Cabezuelo cumple su sentencia de 22 años de cárcel en el centro penitenciario de Topas, en la provincia de Salamanca. El informe que lo avala califica su conducta en prisión de irreprochable. Por ahora se desconoce qué días exactamente serán los que venga a Sevilla a visitar a su familia, pero hay que recordar que este es el único de los 5 miembros de la manada que no ha pedido la reducción de condena gracias a la fallida ley del solo sí es sí.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de lunes 23 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Estadio con Edu García.
Tenemos la determinación, tenemos el plan, tenemos la fe, siempre brazos arriba.
Es bueno saber que hay una puerta y hay que entrar por esa puerta.
Atlético de Madrid, Botafogo de Río, duelo determinante en el Mundial de Clubes para pasar a octavos. Los del Cholo necesitan 3 goles o más si no quieren venirse a casa antes de tiempo. Este lunes desde las 8:30, la salsa, el ritmo y los goles colchoneros en Radio Estadio.
Que bailen, que bailen. Ya pararán.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo 6. Toda andaluza tiene el deber de compartir la carga mental y el derecho a no escuchar nunca más.
¿En qué te puedo ayudar, Cari?
Seamos corresponsables. Conciliemos.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía desde el lunes 23 de junio, día de calor y también de lluvias en la comunidad. Hoy la EMET activa el aviso naranja en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén por altas temperaturas que van a llegar a los 40 grados. En el caso de Almería, Málaga y Sevilla, el aviso es amarillo. Además, esperan chubascos débiles, pero con riesgo de tormentas en la parte occidental debido a una dana que afecta a la costa de Portugal. En Cádiz, hoy han sido detenidas 3 personas en las protestas del sector del metal que siguen activas a pesar del preacuerdo alcanzado entre UGT y la patronal, algo a lo que no se ha sumado Comisiones Obreras, que mantiene por ahora la convocatoria de huelga. Los trabajadores han llegado a cortar varias vías de la ciudad. Última hora, Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, dice Comisiones Obreras que este convenio de 9 años es someterse a la patronal y critican el contrato para jóvenes por el que denunciaban a cobrar un 25% menos. La convocatoria de huelga ha decaído ya. La paz social vuelve a la provincia de Cádiz, pero entre una división sindical y reproches como nunca. Como decimos, ni Comisiones Obreras, ni CGT, ni CTM están conformes con este acuerdo.
La comunidad se prepara también para la celebración de la noche de San Juan, esta noche especialmente festiva en provincias costeras como Málaga. Allí destaca la quema del Juaque, este año está dedicada a los efectos perjudiciales de las nuevas tecnologías. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Y será el gran protagonista de una celebración que incluye música y un espectáculo pirotécnico de 14 minutos. A medianoche se quemará el Juaque, que en esta edición tendrá aspecto de película de ciencia ficción para poner en valor todos los avances de las nuevas tecnologías, eso sí, siempre que se haga un uso responsable de ellas.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado el edificio Varadero y presentado la fase principal del proyecto Puerto Ciudad. Onda Cero Almería, Pepe Ballesteros.
En Almería, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado la fase principal del proyecto Puerto Ciudad, que permitirá abrir la capital al mar, siendo la transformación urbanística más importante que vivirá Almería, convirtiendo el recinto portuario en un atractivo turístico, social y de crecimiento y oportunidades.
En Ceuta, la Asamblea ha aprobado una modificación de crédito de 37,2 millones de euros para el presente año, con 14 votos a favor y 6 abstenciones. El dinero se va a destinar a reducir la deuda y reforzar el empleo, la construcción de vivienda, políticas sociales y el acondicionamiento del estadio de fútbol Alfonso Murube.
En Córdoba, un retén de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un camión autobomba permanecen en el paraje Cerro de Búfalo, en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba, controlando que no se revive el incendio declarado el sábado y en el que han tenido que intervenir hasta 12 medios aéreos. Las llamas se controlaron después de un trabajo intenso de más de 7 horas. Las llamas han afectado a parte de la Sierra Morena cordobesa.
En Huelva, 20 meses después del pacto de Doñana, los agricultores aseguran que se sienten abandonados y han aprobado en asamblea que van a volver a solicitar que se active la proposición de ley para poder hacer uso de las hectáreas que dejaron de cultivar.
En Jaén, la universidad participa en un ambicioso proyecto de investigación europeo que va a abordar la creciente problemática de la contaminación por productos farmacéuticos en entornos acuáticos, urbanos y rurales. Contará con un presupuesto de casi 1,3 millones de euros y una duración de 3 años.
Y en Sevilla, a las 7 de esta tarde, ha convocado una manifestación frente a la Basílica de la Macarena para protestar por los trabajos de limpieza y mantenimiento del rostro de la Virgen, que ha llegado a sufrir hasta 4 intervenciones durante este fin de semana y que los fieles dicen que le ha cambiado la expresión. También se reúne la Junta de Gobierno de la Hermandad. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública. La de posgrado. La de Andalucía.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión. ¿Que viene el avión? ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero. Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
No tiene uno que diga también Pepe García y José García va poniendo el equipo aquí de Onda Cero en el día de hoy en el Jique, bueno, en el indicativo. Bueno, que seguimos aquí en más de uno, que es lo importante. Da igual el que lo haga. Lo importante es lo que se diga aquí o lo que se escuche. Esto es un temazo espectacular, Pepe. Es Gary Moore. Bueno, es del año 1997, de un concierto que ofrecía en Montreal, la versión del Pretty Woman que hacía. Bueno, que aparecía en el disco, no sé si se llamaba Separate Ways o algo así. Bueno, no, el Blues Alive, me parece que era. Pero bueno, que Que está muy bien, para que comencemos la segunda parte, para que nos vayamos animando un poquito, porque aunque sea lunes y usted esté currando y esté trabajando, menos mal que lo está haciendo en la oficina, porque si lo está haciendo en la calle, hace calor bastante, ¿eh?, para estar trabajando en las calles en el día de hoy, aunque hayan bajado las temperaturas. Bueno, en un momentito vamos a hablar con Juan Torres, el presidente del AMPA del Colegio Andrés de Rivera. Mañana, como decimos, se van a concentrar a las puertas del colegio pidiendo que no se eliminen líneas educativas y que se permita entrar a los chavales que quieren entrar en primero de primaria. Luego también hablaremos con David Ruiz de más movilizaciones. En este caso, él es delegado del Sindicato de Enfermería del SATSE aquí en Jerez y en la costa noroeste. Se concentran el jueves, en este caso, para pedir que restituyan el 100% las pagas extras que fueron reducidas hace 15 años como medida temporal y no las han vuelto a poner normal, ¿vale? Pues de esto y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno, pero antes vamos a escuchar cómo tocaba este hombre la guitarra y cómo nos cantaba este temazo espectacular, el Pretty Woman, Gary Moore, en vivo en Montreal. Dale ahí, Pepe. Yeah.
Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En junio el Ateneo de Jerez apuesta por la inclusión y la sostenibilidad. Exposiciones, recitales, conferencias, teatro y cine accesible y mucho más. Con intérpretes de lengua de signos y audiodescripción. Un proyecto Cultinlusión Erasmus Plus del Ateneo de Jerez con otras tres asociaciones europeas. Te esperamos en calle San Cristóbal 8. Consulta toda nuestra programación en nuestras redes sociales y en ateneodejerez.es. Entradas libres. Sin sostenibilidad dañamos el planeta. Sin inclusión no hay cultura. Participa en el Ateneo de Jerez.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfilizontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfilizontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26 y en calle Tornería número 6 o llámanos al 622 00 5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Continuamos, por supuesto, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la FM. También nos pueden escuchar en www.ondacero.es o directamente en su teléfono móvil, si se han descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Hablamos un poquito de educación, nos preocupamos un poco de la situación en la que se encuentra el Colegio de Educación Infantil y Primaria Andrés de Rivera, porque mañana, bueno, desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos se ha convocado, bueno, pues una concentración para pedir una serie de cosas que vamos a conocer a continuación, porque vamos a hablar con Juan Torres, el presidente de la AMPA. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leo.
Bueno, hablar de concentraciones y demás, al final prácticamente casi siempre viene a ser por lo mismo, es decir, por el intento de eliminación de líneas y
claro,
todo esto.
Claro, efectivamente, es que es lo que están haciendo, un cierre encubierto, están eliminando líneas poco a poco y están ahogando el colegio hasta poder cerrarlo completamente, que es la intención de la delegación. Empiezan por infantil, porque directamente escapan las vacantes de infantil, y ya teníamos un aula mixta de 4 y 5 años, un aula de 3 y un aula de 4 y 5 años, cuando debería de haber una línea de 3, una de 4 y una de 5. Y ahora este año han dado el siguiente paso, que es hacernos mixta primaria, el primer ciclo de primaria, primero y segundo. Con lo cual eso implica pérdida de personal, implica que tengan los niños mezclados con niveles distintos, e implica que no dejan matricular. Es que no dejan matricular, teníamos 11 matrículas en la puerta y no nos dejan matricularlo en el periodo extraordinario.
Aquí, por ejemplo, en la información que nos habéis facilitado, ponéis el ejemplo de una familia que quiere poner, bueno, pues un hijo que tiene en sexto, quiere matricular a la hija en primaria, no han podido matricularse, ahora qué es lo que hacen los padres, si mandan los dos niños a otro colegio o se queda uno aquí y otro allí. Cuéntame.
Es que ese es el problema. Aquí el problema es que obligan o fuerzan, ¿vale?, dependiendo de la decisión que vayan a tomar los padres, a tener o los hijos separados, ¿vale? Porque al niño viene un niño de sexto que sí hay vacantes, ¿vale? En una nota de prensa que salió, yo publiqué, porque eso es público, está en el tablón de anuncios, y se aparecen las vacantes que hay, las plazas y las vacantes que han dejado. Es decir, las que había en marzo y las que nos dejan ahora. ¿Vale? Entonces, directamente en infantil y primaria cero vacantes, no nos dejan matricular a nadie más. Cuando tienen recursos, tienen hueco y ahí es mentira, realmente hay vacantes. Lo que pasa es que no les conviene, digamos que la escuela pública sale cara. Entonces obligan al padre a elegir, tienen una hija en primero de primaria y un hijo en sexto de primaria. Al hijo lo dejan matricularse, a la hija, que es más pequeña, la obligan a irse a otro centro. Con lo cual, el padre al final, o los padres, ¿qué deciden? Pues llevarse a los dos niños al centro. Al final se sigue quedando las líneas vacías, cuando realmente tienen hueco, tenemos hueco perfectamente. Y como presidente de la AMPA, yo defiendo la calidad que tiene ese colegio porque lo conoce muy poca gente. Además, trabajan de una manera muy, muy, muy distinta a la que suelen trabajar los demás centros, porque tienen tenemos un proyecto pionero, gracias a la directiva, que vamos unidos a la Universidad de Málaga y a la Unión Europea, ¿vale? A través de un proyecto europeo, en la que trabajan con una integración real. Lo digo porque a nivel personal, yo, mi hijo, ¿vale?, síndrome de Down y está integrado al 100%. Mi hijo no lo sacan del aula para trabajar. Mi hijo trabaja dentro del aula con los demás compañeros. Y si los demás compañeros ven un nivel, mi hijo ve el nivel de los demás compañeros, adaptado, evidentemente. Y luego tengo a mi hija, que está en infantil, que está en el aula mixta, y trabajan igual, todos integrados. De hecho, hacen una comunidad educativa. Bueno, esto aparte, inciso aparte, el problema es que no nos dejan avanzar, no nos dejan trabajar.
Bueno, vosotros habéis intentado poneros en contacto con la delegada territorial, con Isabel
Tuvimos
Paredes.
Tuvimos una reunión con ella,
¿y
que por cierto,
os comentó?
No, directamente no nos recibió. Ella estuvo allí, salió varias veces, no prestó atención porque la directiva iba a presentar el proyecto, y no nos prestó atención. Realmente yo creo que no se enteró ni siquiera de que iba el proyecto. Y entonces nosotros como AMPA, estuvimos la AMPA, la FLAMPA y FEDAPA, estuvimos con ellos también apoyando el proyecto, y directamente la delegada nos dijo que no podían abrirse esas vacantes porque nadie quería ese colegio porque tenía una fama muy mala, ¿vale? Entonces yo le dije que porque no se podía promocionar esta escuela pública, y si no se puede promocionar porque no puedes, digamos, destacar un colegio frente a otro para que no haya desigualdad, por lo menos si puede, bueno, de hecho es que me consta que se ha recomendado en nuestro colegio, en otros centros que están saturados, para que desvíen niños a nuestro centro, pero desde delegación directamente han dicho que no, es que nos han capado. Literalmente, con perdón de lo que voy a decir, nos han cortado los huevos. No nos dejan matricular niños, aunque vengan. Además es un centro de compensatoria.
Eso, ¿vale? Explícamelo porque no lo entiendo muy bien, lo del tema de la compensatoria, qué es lo que es exactamente.
Es un centro de compensatoria, realmente debería de tener la matriculación abierta durante todo el año, porque como es un centro que está en una zona de riesgo de exclusión social, generalmente recibe muchos anexos 9. Los anexos 9 son unos documentos que permiten una matriculación extraordinaria a lo largo del curso, bien ya sea por una mudanza, bien ya sea por un traslado de domicilio, bien porque vengan niños exiliados, por ejemplo, por la guerra, que por eso hay tanta diversidad en ese colegio.
Pero entonces, ¿vale? Lo que no entiendo yo es si puede matricular al niño en cualquier momento del año, ¿cómo es que cuando está el periodo de matriculación normal no puedes matricularlo en lo que tú quieres? ¿Ves lo que no termino de entender?
Porque caparon las vacantes antes. Como en marzo la gente no lo pidió, porque ese es el problema, que como está en una zona de riesgo de exclusión social, la gente no lo pide porque tiene, entre comillas, mala fama. Y hay muchísima gente de Jerez que no conoce ese colegio, que es que no sabe ni dónde está, porque está realmente, está justamente en el centro entre varios centros. Y tiene detrás el Instituto Sofía, el Colegio Concertado Safa, está al lado del Centro de Salud, pero la gente no conoce el Centro Andrés de Rivera, solo lo conocen los de la zona. ¿Vale?
O los que hemos tenido a los hijos estudiando allí, ¿no? También.
Claro, por ejemplo. Pero es que yo te digo que aquello que es una maravilla. De hecho, mi hijo entró con un anexo 9. Mi hijo entró con un anexo 9 porque nosotros nos tuvimos que mudar a nivel personal. Tuvimos un problema con el trabajo y me trasladaron de primero. Bueno, no fue un problema, sino que me trasladaron y tuvimos que venirnos para Jerez. Y el único centro que no me puso pegas, el único centro que a mí me han llegado a decir en centros concertados y en alguno que otro público también, que no queríamos niños, más niños con problemas. Eso es denunciable, pero bueno, eso es a nivel personal, eso ya pasó, y mi hijo está estupendamente a día de hoy. Entonces, por ejemplo, uno de los niños que viene tiene necesidades específicas educativas, necesidades especiales. Sí. Y ese centro le vendría genial, pero lo van a obligar a llevarse a otro centro porque no le quieren matricular a la hermana, porque han capado las vacantes.
Bueno, vosotros ya en su día os movilizasteis por el tema de los PTI y estas cosas y conseguisteis más o menos vuestro objetivo. ¿Esperáis que mañana ocurra lo mismo? Es decir, que ante la movilización y tal, que diga, oye, espérate, porque tampoco sería la primera vez que se habla de la eliminación de una línea en un centro educativo y luego al final los padres se ponen un poco así en pie de guerra y al final parece que causa efecto.
Es la única forma, Leo, que tenemos. No, es la única forma. Porque es que no podemos permitir que... Vamos a ver, el problema es que hay una desigualdad encubierta, porque para elegir un centro concertado no hay problema. Pero para elegir un centro público vamos a capar y entonces la gente no lo pide. Porque, sinceramente, ¿tú meterías a tu hijo en un aula mixta cuando puede ir a un aula normal?
Hombre,
esa es la pregunta.
Si me dan a elegir.
Evidentemente, al darte a elegir, tú te irías a un donde haya el mismo nivel educativo, ¿vale? De curso. Sí, que porque a nivel el nivel educativo y el nivel que tiene el colegio es una pasada. Es que quisiera que yo invito que vayan a ver al colegio, que vayan a ver cómo trabaja, que vean el nivelazo que tienen. Es que tiene un nivelazo, es que el equipo que tiene nuevo lo ha renovado todo, que no es que el que estuviera antes lo hiciera mal, sino que lo hacía de manera tradicional. Y el proyecto es una pasada. Están, vamos, con unos nivelazos impresionantes. Y tenemos que tener en cuenta que nos encontramos con muchas barreras, entre ellas la lingüística, porque claro, viene mucha gente, vienen huyendo de la guerra. Hay gente que viene huyendo de la guerra y lo tienen que escolarizar ahí, y ahora ya no nos dejan.
Bueno, tú imagínate que te está escuchando ahora Isabel Paredes, ¿qué le dirías? A ver.
Que yo apelaría a su factor humano y a que no somos números, que tenemos hijos, tenemos necesidades y que pienso que los recortes se pueden hacer por otro sitio y no en la educación pública. Que tenga en cuenta que estamos jugando con personas y con el futuro de nuestro país, porque la educación de hoy es la que nos va a confortar el día de mañana. Y serán los futuros médicos, serán los futuros cocineros, serán las futuras ingenieras y serán los futuros carteros de correo, da igual. Pero pueden también llegar al puesto que está ella. Y que tengan una buena educación, una concienciación con la integración y una buena base de cultura general, que eso parece ser que se ha perdido, estaría muy bien. Yo lo agradecería como futuro jubilado en su momento.
Bueno, vamos a quedarnos con eso, Juan Torres. Yo quería agradecerte que hayas estado con nosotros en Onda Cero. Bueno, si quieres comentar algo más, aprovecha, tienes el micrófono abierto. Invita a que la gente vaya mañana, ellos echen un cable, yo qué sé.
Yo hago un llamamiento, por favor, a que todos los padres, incluso padres, vecinos, amigos, que por favor nos apoyen por esta causa, porque es que nos están cerrando los centros públicos, no nos estamos dando cuenta, y si no nos movemos, de aquí a X años vamos a tener que pagar para que nuestros hijos estudien. Y eso al final se convierte en una desigualdad, porque no todo el mundo tiene el nivel económico suficiente para pagar un colegio. Aparte, nosotros tenemos un comedor de gestión directa que los niños comen con comida hecha diaria y además una comida espectacular, porque Miguel, que le mando un saludo desde aquí, Miguel Ángel es un cocinero excepcional y el equipo que tiene al lado también. Entonces, ya os digo, que por favor nos apoyéis mañana, que estéis con nosotros y que a ver si podemos revertir esta situación.
Pues nada, estaremos pendientes.
Y sobre todo ayudar a las familias que quieren matricular a los niños allí y se lo impiden.
Lo dicho, estaremos muy pendientes. Juan, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, Leo, gracias.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganadores de MasterChef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. Muestra de cine inclusivo del Ateneo de Jerez del 23 al 27 de junio. Largometrajes, lunes 23, Inclusión más allá del cine. Martes 24, La familia que tú eliges. Miércoles 25, El ciego que no quería ver Titanic. Jueves 26, cortometrajes en lengua de signos de Beru Rodríguez. Auditorio Centro Social Rosa Roig a las 7 de la tarde. Coloquio posterior con sus directores. Y el viernes 27, entrega de reconocimientos en la sede del Ateneo de Jerez. Una muestra de cine gracias al proyecto Cultinlusión Erasmus Plus del Ateneo de Jerez con otras tres asociaciones europeas y el Ayuntamiento. Entrada libre. Hazte miembro del Ateneo de Jerez. Sin inclusión, no hay cultura. Estamos en calle San Cristóbal 8.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Seguimos adelante en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno. Todavía tenemos que contarte muchas más cosas, como yo decía en la presentación del programa. El Sindicato de Enfermería de Cádiz, el SATSE, bueno, pues ha organizado, o ha convocado, mejor dicho, una movilización para el próximo jueves. Y nos vamos a enterar el porqué. Vamos a hablar con David Ruiz, que es el delegado del sindicato en la zona de Jerez, costa noroeste. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, os vais a movilizar el jueves, ¿por qué? A ver.
Pues principalmente porque es una protesta que estamos, pues se está llevando, pues imagínate, desde 2010 nos han recortado tanto a los enfermeros y a los fisioterapeutas un más de 700 euros anuales que estamos sufriendo de recorte respecto a las pagas extras. Desde 2010 ya vamos para, pues imagínate, 15 años.
Y esto se supone que era una medida temporal.
Exacto, eso es una moneda temporal, tampoco se trata de colores, es decir, no es PSOE, PP ni cualquier partido, porque el que ha entrado y el que ha salido exactamente mantiene la misma política de recorte y sin darnos lo que nos quitaron.
Uh-huh. Bueno, y si era una cosa temporal, ¿qué excusa o qué factores han impedido que se revierta esto?
Pues nada, temporal, pues que temporal, no sé si para ellos temporal son 20 años, no lo sabemos. Lo que está claro es que esta política le ha venido muy bien a ellos para recortarnos. Llevamos muchísimos años, ya ves, protestando y exigiendo que nos abonen lo nuestro y seguimos con la misma política. No nos contestan, no nos dan una solución. Uh-huh. Y por ese motivo pues nos concentramos este jueves en las puertas de Puerta del Mar.
Uh-huh. Bueno, y me imagino que esto tiene que afectar, ¿no?, a los trabajadores, el hecho de decir, oye, mira, que es que llevamos ya un montón de años que esto no hay manera, ¿esto cómo os afecta? A ver.
Pues esto nos afecta, pues ya no solamente son 700, más de 700 euros anuales, imagínate. Como están los precios hoy día, todo sube, a nosotros sin embargo nos recortan. También ya te añado, tenemos la previsión de que nos abonen la productividad, que es un complemento de productividad que nos abonan también a lo largo del año, y ya nos han dicho que nos van a recortar, como el año pasado nos quitaron en octubre un 15%, y esperando estamos igual, lo quitan y punto, no hay más explicaciones. Ahora nos van a abonar este mes que viene, el mes de julio, la parte correspondiente a la productividad del año 2024, y ya tenemos constancia de que nos van a quitar, pero no sabemos ni la cantidad, fíjate, ya no sabemos ni cuánto. Y así es la política que hay, nos quitan y punto, y así se queda.
Bueno, vosotros decís en la nota que nos habéis pasado y demás que se estaría vulnerando lo que es el estatuto marco de sanidad y el estatuto básico de empleado público, ¿no?
Entonces, pues exactamente.
¿Y por qué no pasa nada ante este tipo de cuestiones? Yo es que la verdad me quedo así un poquito como a cuadros, ¿no? El hecho de ir reduciendo No, es que lo vamos a hacer porque porque no hay dinero, ¿o qué? Es que no lo termino
de entender. Esa es la justificación que ellos exponen. No hay dinero, igual que pasa con el recorte de plantilla, que estamos llevando concentraciones todas las semanas prácticamente en un centro, y exactamente lo mismo. Recortar aquí, cerrar, como la última concentración también que tuvimos allí en Las Andas, la concentración que tuvimos en San Carlos por el cierre de los quirófanos, es decir, llevan una política de recorte que la manera es pues recortar. Y es verdad que estamos ya cansados, pero vamos, no vamos a parar, por supuesto. Vamos a seguir concentrándonos y vamos a tener que ir a donde tengamos que ir. Si tenemos que ir a Madrid, a Sevilla, y donde corresponda. Por supuesto, vamos a seguir luchando por lo que es lo nuestro, porque es lo que así consideramos, vamos, nuestro sindicato.
Ajá. Bueno, y esto, además, encima, verá, que esto lo tendrían que hacer a través de los planes generales del Estado, ¿no?
Exacto.
Tendría que haber un presupuesto y tendría que haber 40.000 cosas más, ¿no?
Claro, exacto, pero es que nos quedamos perplejos porque, bueno, ellos actúan y verdaderamente lo hacen y reclamamos, vemos en la mesa, protestamos, pero la política es la que es, no hay dinero y de ahí no se bajan del burro. Y los que sufrimos, pues, como siempre, los profesionales, tanto enfermeros como fisioterapeutas.
Lo sufrís, que además yo me imagino que esto tiene que llegar un momento, ya no solo esto, sino todo lo que, porque vosotros vais arrastrando varios, podríamos decir, conflictos o reivindicaciones, que no es la única, esto tiene que afectaros a vosotros en el trabajo, ¿no? Y afectaros incluso en vuestra salud, ¿no? En algunos casos, ¿no?
Hombre, claro, la salud es lo principal. Ten en cuenta que nosotros, es que el plan de recorte ya no es solamente económico. El plan de recorte es de contratación, donde a un centro de salud hay 20 enfermeros, te contrato a dos, y cuando los dos enfermeros te cubro a 20 de un centro de salud. ¿Eso cómo lo hacen? Pues el que se ve afectado principalmente es el profesional que se queda, que llevará dos cupos o lo que viene a hacer, dos agendas, tanto el del compañero que no está, y el usuario, que lógicamente sufrirá recorte de agenda. Entonces nosotros estamos esperando todavía lo que es el plan vacacional que nos tienen que dar ahora el próximo 30 de junio, que nos parece tardísimo. También pues puesto que nos parece tardísimo que en 30 de junio nos exponga un plan de vacaciones.
Sí, teniendo en cuenta, bueno, que al día siguiente ya alguno estará de vacaciones, no se ha enterado hasta ese momento.
Parece que el 30 nos ponen el plan de vacaciones, nos plantan el Excel muy bonito, todo está perfecto, todo está cubierto, y no es así. Y entonces, bueno, tenemos varias quejas que vamos a plantear al plan de vacaciones porque no nos parece que se cubra correctamente, como ya pasó el año pasado, que prácticamente las matronas y fisioterapeutas no se cubrieron. Entonces, ¿qué hacen? Pues cierran la sala. Así, te lo cuento, el de Chipiona cierra y el que vaya es derrota, y el derrota pues va para Chipiona o Chipiona para Rota, y se dividen, hacen, digamos, el trabajo de dos lo hace uno.
Y esto teniendo en cuenta de que estamos hablando de localidades que pueden triplicar prácticamente lo que es su población, porque son ciudades costeras y demás.
Está confirmado, exactamente, Chipiona está confirmado que hasta multiplica por 6 la población, imagínate. Multiplica por 6, entonces una cosa, que tú pongas dos enfermeros para cubrir lo que es un centro como Chipiona, un centro como Rota, Sanlúcar, toda la parte de costa, porque esto, aunque creen que la gente no van al revés, esto se masifica, esto es horroroso, la urgencia que se produce en los centros. Claro.
Y esto en centro de salud grande, como quien dice, porque luego si te va, yo que sé, a la zona de la sierra o pueblos pequeños o la zona rural de Jerez, pues ya entonces apaga y vámonos, ¿no?
Claro, no, y bueno, después ya los consultorios, algunos cierran por las tardes, eso es otro tema, otra política que tienen, que bueno, entre que te cierro por la tarde los consultorios, entre que te corto alguna agenda, pues nos encontramos con el panorama que ya denunciamos el año pasado y el que seguramente nos encontraremos el 30 de junio, cuando nos expongan el plan de vacacional, ya sabemos dónde va a ir la política, va a ir dónde va a ir. Recorte de otra vez, no cubrir, no tenemos problema para que nos cubran las bajas por IT, por enfermedad, sí. Tenemos problemas para que muchas veces nos cubran reducciones y aquí estamos, pues, no hay dinero y Sevilla no hay dinero. Esa es la frase más escuchada aquí en el área.
Y bajo vuestro punto de vista, ¿creéis que esto puede haber algún tipo de solución? ¿O habéis planteado, yo qué sé, si vosotros no sabéis hacerlo, mira, lo podéis hacer así, no sé, ¿habéis planteado vosotros algo en particular para intentar revertir toda esta situación?
Nosotros lo que hacemos es concentraciones, nosotros estamos viendo lo que es una política, una pasividad referente a las mesas sectoriales y mesas de Sevilla, una pasividad, una autoridad en algunas actitudes y algunas propuestas que no comprendemos, que no cuenten con los representantes de todos los trabajadores. Entonces es una situación que no comprendemos porque, bueno, hemos pasado rachas buenas, rachas malas, pero es que ahora mismo la administración impone como quien dice, vamos, que así literal, impone esto y esto es lo que hay. Y la frase no hay dinero, no hay dinero y listo. Y así estamos.
Bueno, esta, lo que es la convocatoria que habéis planteado para el jueves, ¿lo vais a hacer en cada centro de salud? ¿Habéis elegido un sitio determinado para juntaros todos? ¿Cómo lo vais a hacer?
En principio vamos a empezar ahora con la paga extra. Es una reivindicación que nosotros llevamos, ya te digo, durante muchísimos años, la hacemos todos los años, y vamos a empezar aquí ahora este jueves, aquí en Cádiz, y ya, bueno, tendremos noticias de los compañeros y lo que están nuestros mayores autonómicos. Ya nos diremos si tenemos que hacer algún tipo más de protesta, pero vamos, la verdad es que tenemos concentración y protesta pues por la bolsa de trabajo que debería de salir hoy, y la fecha que estamos no ha salido, donde la contratación del plan vacacional se hace al día siguiente. Es decir, la previsión era que hoy saliera la bolsa de empleo y mañana se comienza a contratar. Estamos, creo que son la, no sé qué hora es, pero bueno, ahora no ha salido todavía la bolsa. Entonces, estamos esperando, toda la gente en agua, a ver si me llaman, no me llaman, para renovar. Entonces, estamos ahora mismo, la bolsa no sale, recorte de la productividad, recorte de las pagas extras, falta de contratación, falta de cubrir los permisos. Entonces estamos en una situación bastante, bastante penosa, y que vemos que el verano va a ser bastante intenso, la verdad.
Que si hacéis una concentración por cada una de las reivindicaciones, podéis estar todos los días reivindicando.
Pues así estamos teniendo casi dos concentraciones semanales, porque es que ya te digo que es que no es normal. Ahora añade pues lo que se surge de otros problemas, del problema añadido de las agresiones que encontramos en los centros y todo, porque el que principal sufre el problema de toda esta situación es el usuario, lógicamente, y el profesional a costa de que trabajar el doble, ya sea enfermero, fisio, matrón, y así nos encontramos el panorama que nos encontramos este verano.
Bueno, pues nada, queríamos hacernos eco de esa reivindicación del sindicato de enfermería de aquí en la provincia de Cádiz. David, yo agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros. Bueno, y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
Pues nada, yo el agradecimiento por parte de nuestro sindicato de enfermería SASE de poder dar voz y decir a la ciudadanía que nosotros luchamos por el bienestar de los usuarios y de los profesionales, y que la política que estamos sufriendo por parte de esta administración, pues un poco apretando, está tirando de la cuerda, y llega algún momento que vemos que el verano, ya lo anticipamos el año pasado, y este verano vemos que va a ser exactamente igual, donde profesionales van a sufrir una gran carga de trabajo, ya estamos viendo mucha carga mental, física, y encima pues nos quitan donde también no tenemos el derecho, es decir, encima nos recortan la paga extra, nos recortan aquí en derecho, y bueno, es la política que estamos sufriendo y que seguiremos hasta donde tengamos que ir, y concentrándonos las veces que sea y donde sea.
Pues nada, lo dicho, David Ruiz, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Venga, igualmente, un saludo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues nos vamos a ir marchando y lo vamos a hacer recordando un tema del año 1979. Fíjate si ha llovido. De Gary Numan. Este Me. Bueno, pues nada, recibe los saludos de Leonardo Galán. He estado como siempre encantadísimo de haberle podido acompañar. También los saludos de Pepe García, de José García,
definitiva, de todo el equipo que hace posible este Más de Uno Jerez, que volverá mañana. Ya saben que será a partir de las 12:20, así que no falten a la cita, como nosotros no faltamos a la cita que tenemos prácticamente diaria con el restaurante Antonio, para disfrutar con la mejor gastronomía y tomarnos allí una copita de alguno de los vinos fantásticos y maravillosos de Bodegas Williams and Humbert, siempre con un consumo responsable. Adiós.